Hola a todos y a todas, buenos días. Gracias por iniciar su semana con nosotros y por regalarme un rato de su mañana. Hoy lunes 6 de julio, les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y tendré la fortuna de que Amada Vendaño y Alex Rodríguez me acompañen. Como todos los lunes, Alex Rodríguez nos platicará sobre los temas económicos más importantes del momento. En esta ocasión hablaremos sobre la sanción de más de 2 millones de pesos que la Secretaría de la Función Pública le puso a la empresa Cyber Robotics Solutions, SADCB, cuyo propietario es León Manuel Barlet Álvarez, hijo del director de la CFE, Manuel Barlet. En un momento les vamos a contar todos los detalles del tema y además comentaremos la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington. Hoy por la tarde el mandatario de México se hará la prueba del COVID-19 para viajar seguro a la Casa Blanca. El presidente puntualizó que en la visita de Estado solo se tocarán temas relacionados con el T-MEC, aunque el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no pueda asistir. Y para cerrar el podcast comentaremos sobre los nuevos descubrimientos que se tienen en torno al COVID-19. Más de 239 científicos advirtieron que el virus puede contagiarse por el aire sin la necesidad de tener un contacto físico. Entonces, ¿qué riesgos implica esto? Y también les voy a platicar sobre el avance de las vacunas. Las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y la alemana BioNTech anunciaron resultados positivos de la vacuna en 45 participantes. Estaremos cerca de una vacuna aprobada. ¿Cómo será el proceso y la distribución? ¿Cómo va a llegar a México? Estamos a punto de empezar. Por favor, quédense con nosotros. Aprovechen para compartir este podcast, darle like y suscribirse si aún no lo han hecho. Ya es lunes, ánimo, esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Recuerda que en Próximo Destino te inspiramos a viajar y te presentamos las noticias más importantes del turismo internacional. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Visítanos en próximodestino.net y síguenos por favor en Facebook, Twitter e Instagram. Pero ahora sí comenzamos. Buenos días a todos, qué gusto tenerlos aquí. Hola Alex, ¿cómo iniciaste tu semana?
Hola, hola Ana Karen, con el gusto. Pues el lunes es mi día favorito por estar aquí contigo. Aquí en Confianza y con Amado, por supuesto. Y bueno, pues iniciamos la semana con esto de la visita de Trump. El presidente está apostando su resto al T-MEC. Hacen falta muchas cosas, además del T-MEC, para que podamos salir de esta. Ya lo platicaremos.
Así es, lo vamos a comentar ahorita. Amado, buenos días. ¿Cómo vas con la cuarentena?
Bastante bien. Yo creo que en el caso del presidente López Obrador, este va a ser recordado como uno de sus grandes errores, así como lo fue el de Peña Nieto haber recibido a Donald Trump en México. Este va a ser recordado como uno de los peores errores en la administración de López Obrador.
Así es, ahorita lo vamos a comentar. Pero oigan, hablando de la cuarentena, hoy se cumplen 136 días desde que se registró el primer caso de COVID-19 en México. ¿Se acuerdan? Fue un sinaloense que viajó a una convención en Italia y ese fue nuestro caso cero. Hoy ya vamos por nuestro quinto mes en cuarentena y en confinamiento. Ya se han registrado más de 30,639 lamentables muertes y 256,848 casos confirmados. Por favor, continuemos acatando las medidas de seguridad y sanidad que recomiendan las fuentes oficiales de salud, porque solo así vamos a poder salir adelante. Pero en fin, antes de entrarle al tema del COVID-19, me gustaría comentar una buena noticia. Al fin, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 24 y 27 meses e impuso una multa de más de 2 millones de pesos a la empresa del hijo de Barlet por venta de ventiladores del IMSS. El motivo es que por la compra a sobreprecio de los ventiladores por parte del IMSS en Hidalgo, esos aparatos estaban destinados para atender a pacientes con coronavirus y se justificó por el entendido de que era una urgencia por la situación sanitaria que vivimos, ¿no? Sin embargo, la Secretaría detalló que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de contratación y justamente ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado. 11 estaban rotos y totalmente inservibles. Además, también se informó que fueron suspendidos 4 servidores públicos del IMSS de Hidalgo que tuvieron que ver con las irregularidades detectadas en la compraventa de ventiladores. Alex, ¿qué opinas? Sabemos que esto tiene también una mala noticia en relación a que se filtraron millones de datos de empleados. ¿Por qué va por ahí?
Pues mira, efectivamente es una buena y una mala. La buena, yo creo que todos celebramos cuando una dependencia fiscalizadora cumple con su trabajo y anuncia en este caso lo que a todas luces desde un principio pues se veía que se trataba de una irregularidad. Pero aquí yo creo que aquí no es al fondo del asunto. Independientemente de que es una buena noticia, creo que sigue sin aclararse y creo que hay que discutir el tema de los conflictos de interés y creo que hay que discutir el tema del tráfico de influencias. Manuel Bartlett Díaz, por más que diga que sus hijos son independientes, pues hay claros reglamentos en esta materia en la cual, pues digo, yo fui servidor público y había una pues muy clara supervisión de que parientes hasta cierto grado de cercanía consanguínea o política, pues tenían que ser sujetos a una revisión especial cuando se tratara de contratos públicos. Y bueno, parece ser que no es el caso, ni lo será de Manuel Bartlett Díaz, pero bueno, por lo menos pues la Secretaría de la Función Pública se saca una espinita con esta sanción y con esta inhabilitación de la empresa del hijo de Manuel Bartlett. Pero la mala noticia es que pues por ahí un error informático en la plataforma de Claranet. Hay una plataforma que es de Claranet que se dedica a recopilar toda la información patrimonial de todos los servidores públicos de este país que tienen que presentar una declaración de modificación patrimonial cada mes de mayo de cada año. Y pues parece que quedaron expuestos en el internet pues por lo menos 800,000 expedientes de igual número de servidores públicos en una clarísima violación a la Ley de Protección de Datos Personales y que ponen pues en un entredicho pues uno como servidor público siempre de buena fe compartimos nuestra información patrimonial, pero es muy importante, se les olvida a muchos que están defendiendo, ya sabes, no faltan los aplaudidores de que pues es información pública, no, la ley prevé que el servidor público puede decidir no hacer públicos sus datos patrimoniales por así considerarlo, y esto pues es yo creo que un derecho correcto. El presidente de la República le ha exigido a sus principales colaboradores que hagan pública su declaración patrimonial, no todos lo han hecho por supuesto, pero insisto, existe este pequeño artículo en la normatividad correspondiente que da al servidor público la opción de no hacer público sus datos patrimoniales si así lo desea.
Claro, y se filtraron y creo que por el momento de inseguridad y tan complicado que vivimos es algo bastante grave, pero por el otro lado creo que este tema de la sanción a esta empresa, al hijo de Bartlett, sí es una espinita que, como bien dices, le saca al gobierno federal y reduce un poco la tensión y la incertidumbre tan fuerte que hoy está viviendo. Pero hay que tener en cuenta que el hijo de Bartlett no es el único que se ha aprovechado de la pandemia para hacer dinero. La dependencia dio a conocer que ha supervisado más de 2,000 procesos de contratación relacionados con la atención de la emergencia sanitaria por coronavirus en el sector salud. Es una lástima que la gente se esté aprovechando de este momento tan vulnerable para hacer dinero y negocio. ¿Qué opinas, Amado? ¿Tú crees que con esto se acabó el influyentismo? ¿Ya no hay intocables? ¿Será una señal de que el gobierno comenzará a demostrarnos que la justicia ya no se compra?
No, desde luego que no. Hoy México Elige saca una encuesta de percepción de quiénes son los personajes más corruptos que hay en la administración pública. Y curiosamente hasta arriba el 1 y el 2 son Manuel Bartlett y Zoe Robledo. Entonces, digamos que son 2 millones de pesos para la familia Bartlett, no son nada. Es decir, es casi, yo te diría, convenido desde mi punto de vista, porque lo que tienen que hacer es bajarle un poco a la presión de eso. El sector energético es, digamos, un punto estratégico para el presidente, y tener un personaje como Bartlett tan cuestionado al mando de una de las secretarías, pues es muy de las empresas más importantes para él, pues es muy complicado.
Estoy de acuerdo contigo, Amado, es complicado. Al parecer esto es una cortina de humo, o mínimo así lo sienten muchos mexicanos. Pero bueno, hablando de cosas que también no están muy claras, ¿qué les parece si comentamos la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos? Si gustan, bueno, no tenemos el video, pero hoy en su conferencia mañanera dijo que se iba a ir en un vuelo comercial, que se iba a hacer la prueba de COVID-19 hoy en la tarde y que mañana en la mañana se iba a volver a hacer, que en caso de alguna emergencia tomaría un avión o un helicóptero de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que la intención exclusiva era para celebrar la entrada en vigor en el T-MEC. Pero ya sabemos que el primer ministro canadiense Justin Trudeau no va a asistir a la visita justamente para evitar entrar en conflictos electoreros. ¿Qué significa esto, Alex? Entonces la excusa del T-MEC ya no tiene validez. Una visita de Estado creo que siempre es prudente. El tema es el momento en el que se está haciendo. ¿Crees que aún así vale la pena que el presidente vaya porque hay muchas cosas que hay que aclarar? ¿O por la temporalidad serán mucho más los beneficios que los prejuicios?
No, por supuesto que no. Yo no estoy de acuerdo con la visita. Yo no estoy de acuerdo con la visita porque los tiempos políticos son muy reducidos. Las elecciones son en noviembre, son 4 años. Es obvio que a Donald Trump no le importamos los mexicanos, y probablemente, aunque diga que es su amigo, no le importa Andrés Manuel López Obrador. Él lo que quiere es hacer un acto de campaña. Él lo que quiere es tener al presidente mexicano en la Casa Blanca para mandar un mensaje a votantes, sobre todo hispanos y sobre todo mexicanos, que no han decidido su voto y que pueden ver en la cercanía con Andrés Manuel López Obrador pues un elemento que los impulse a votar por Donald Trump, que va bastante abajo en las encuestas. A mí me parece que es muy desafortunado el presidente. Por eso el presidente quiere que hablemos si se hace la vacuna o no se hace la vacuna, si va en vuelo comercial o no va en vuelo comercial. Hay un reportaje muy interesante en la revista Proceso esta semana que habla de las decisiones que se van a tomar en cuanto a la prensa que acompaña al presidente. Parece que van a ser tan descarados que se van a llevar a los personajes estos de la primera fila, se los van a llevar a la Casa Blanca. Vamos a ver si es cierto esto. Entonces, el presidente trae su narrativa, el presidente está tratando de convencernos de que con el más neoliberal de los instrumentos, que es un tratado de libre comercio, pueda sacar a México de una crisis que también insiste que es consecuencia única del coronavirus, pero que ya hemos comentado aquí en Confianza, es una crisis que empezó antes de que llegara el coronavirus a México. Coincido con Amado, creo que será un error histórico. Hasta ahorita yo creo que el principal error de la administración de López Obrador la tomó antes de tomar posesión, la cancelación del aeropuerto Texcoco, ha cometido otros. Yo creo que este se va a equiparar, porque evidentemente será un acto de campaña de Donald Trump en el que, bueno, vamos a ver qué se le ocurre decir, y vamos a ver, el presidente prometió que nos va a representar con dignidad, yo no lo dudo, pero vamos a ver si hay algún ataque o alguna balandronada de Donald Trump, cómo responda López Obrador. Sería ingenuo pensar que no hay negociaciones. Ahí están, recordemos, ahí está Marcelo Ebrard, que tiene mucho más capacidad y talento políticos para poder amarrar pues la agenda, para poder amarrar los temas, pues para poder hacer un control de daños, porque seguramente pues el gobierno de Donald Trump, a cambio de muchas cosas, recordemos la parte de la reducción de los barriles de petróleo, la propia relación que ha llevado con López Obrador, pues a cambio de eso, pues materialmente orilló al presidente mexicano a salir del país, a dejar el Palacio Nacional y a visitar la mismísima Casa Blanca.
Así es, creo que la política exterior es una base muy importante para el funcionamiento de una nación, y eso nadie lo niega. Sin reconocimiento internacional, ningún Estado puede existir. Y creo que México se ha caracterizado por sus normas diplomáticas y por su gran labor. Y sin dudarlo, todos sabemos que nuestro socio más importante es Estados Unidos. Más del 85% de nuestro comercio es destinado para allá, y muchos temas de interés común, como la migración, nos vinculan. Entonces, una visita de Estado creo que es totalmente necesaria, ya sea que se vean temas del T-MEC o no, porque Trump y AMLO tienen mucho de qué hablar, pero lo que no nos queda duda es que este no era el momento para hacerlo. Es un momento de tensión electoral muy, muy fuerte, y México sí o sí está tomando partido a favor del republicano Donald Trump. ¿Qué opinas, Amado? Algunos dicen que la oposición a nada les gusta, que antes lo criticaban por no ir y ahora que va lo critican. ¿Será que es verdad? ¿Será que nada los tiene contentos?
Mira, la posición que manifiesta el presidente López Obrador, pues es la que tiene que ser. Aparte de que esto sea un error por parte de él viajar en este momento, se lo han dicho los propios líderes demócratas en Estados Unidos, que no quieren que se dé esa reunión porque es obviamente interpretada como un respaldo y como un apoyo al presidente Trump. Y con las encuestas en contra, me parece que es una apuesta muy arriesgada de parte del presidente, que él ya dijo que se la va a jugar con eso, que no le importa. Pero lo que más me llama la atención es la justificación que el presidente da. Él dice que no nos podemos pelear con los Estados Unidos, tiene razón. Dice que ha sido el presidente que ha sido la administración que más nos ha respetado como pueblo y como gobierno. Eso sí, estoy absolutamente en contra, porque si alguien se ha destacado por insultar y por menospreciar a México, ha sido el presidente Donald Trump. Y lo que va a suceder después, y esto no debe ser sorpresa para ninguno, independientemente de que gane o que pierda el presidente Trump en la próxima elección, va a despotricar contra México. Si gana, ya no va a necesitar de México para su campaña de reelección, porque ya no hay otra reelección. Entonces nos va a traer 4 años de veras con un nivel de insultos y con un nivel de denigración hacia no solo a México sino a la comunidad latina. Pero si pierde, pues nos va a echar la culpa, o sea, no vamos a salir bien parados de ninguna manera. Y me parece que ahí está el punto clave de que el presidente, aunque diga que esta es una posición digna de México, no lo es, porque todos sabemos que es interpretada como una sumisión ante el gobierno de Estados Unidos, y eso nos lastima. ¿Por qué? Porque el presidente Trump ha sido muy grosero y muy ofensivo con la comunidad mexicana, con la comunidad latina en general. Me parece que sí, es un grave error, pero pues que asuman las consecuencias. Ojalá no las tengamos que pagar nosotros como mexicanos.
Y si Trump pierde va a ser peor, porque claramente AMLO votó a favor de Trump, entonces Biden no le va a hacer mucha gracia. Si también los demócratas ganan las cámaras, se va a complicar la situación para México. Y creo que AMLO podría aprovechar, por otra parte, la oportunidad para así plantear y conseguir compromisos en temas urgentes para México, en temas de continuidad, por ejemplo, de inversiones, trasiego de armas, ayuda a combatir el crimen organizado mexicano, la corrupción y un mejor tratamiento a indocumentados mexicanos, que es un tema en verdad muy, muy importante. Creo que en conclusión, son evidentes que hay muchos costos y riesgos de esta visita y no se observan muy claros los beneficios. Esperemos que se lleve una estrategia muy concreta de corto y mediano plazo y una carta bien fundada de aspiraciones y demandas mexicanas, que creo que tenemos muchas y que hay mucho que trabajar en conjunto. Pero bueno, quién quita y en el balance del entorno se pueden obtener algunos beneficios y no solo costos, ojalá sea así. Y como bien decía Mauricio de María y Campos, que hoy lo estaba leyendo, la foto es más importante en ambos casos, pero el futuro que viene es todavía más. Oigan, antes de pasar al otro tema, quiero saludar a algunos que me ven aquí por YouTube. Miguel Sosa, buenos días, 100% guapo, gracias por vernos. JBD Valentine, saludos. Gael Cortés, Luis Jorge Ramírez, saludos hasta Tampico. Alma Lilian, gracias por vernos. ¿Quién más está por aquí? Yo soy México, muchos saludos. A todos los que nos ven, muchas gracias por tomarse el tiempo de comentar. Pero bueno, pasando a otro tema también muy, muy importante y que creo que todos tenemos en mente, es cuándo podremos regresar a la normalidad. Científicos aseguran que hasta que no tengamos la inmunidad de rebaño, que es que el 70% de la población de un país tenga la inmunidad, no podremos regresar a nuestra vida normal, ¿no? Y es que creo que es muy difícil el problema que nos enfrentamos, porque es muy nuevo, hay muy poca información y todos los días estamos conociendo y sabiendo más de esta enfermedad tan, tan fuerte. Un ejemplo de esto es lo que dijo Mario Molina hace algunas semanas, que justamente comentamos en este podcast y que ahora científicos americanos lo puntualizan. Según un reciente estudio, el coronavirus se transmite por el aire y puede infectar a las personas cuando se inhalan. Esto significa que no necesitas estar en contacto directo con alguien para contagiarte. ¿Cómo ves, Amado? ¿Qué significa esto? ¿Significa que tal vez no estamos seguros en ninguna parte? ¿O más bien esto reafirma que el uso, Amado, creo que no me escuchaste, pero te repito la pregunta, de esta innovación y de este descubrimiento que se hizo, que el coronavirus se transmite por el aire? ¿Qué significa? ¿Que tal vez no estamos seguros en ningún lugar o que más bien el uso de tapabocas debe ser algo obligatorio y esencial para todos?
Mira, yo creo que en cualquier circunstancia como esta, por más que te digan que el cubrebocas no es necesario, como dice López-Gatell, extremar precauciones debe ser ya un hábito cotidiano, porque de hoy en adelante, además de que esto, mientras no tengamos una vacuna, que no será pronto para, en términos prácticos, no será pronto, esto, por ejemplo, el uso de la careta me parece que es una protección adicional que debe funcionar de alguna manera. O sea, aunque el virus se propague por el aire, entre más cubierta tu boca y tus ojos tengas, pues es mucho mejor. Por eso me llama mucho la atención este desdén de las autoridades mexicanas por las medidas sanitarias. Si no está de más usar el cubrebocas para ellos, pues que la gente lo use. Esto indica que hay algo de contención. Cuando tú obligas a la gente a usar un cubrebocas porque es necesario, es porque estás pensando en el otro, no solo en ti. Eso no ha, no ha quedado claro. El asunto de compartir el hecho de que uses cubrebocas es: yo te estoy respetando a ti, porque no significa que es no me quiero contagiar. Sí, significa es, y si yo estoy contagiado y si yo soy un portador y te estoy contagiando, también eso cuenta. Y me parece que eso es lo que ahí está básicamente el fracaso de la estrategia del gobierno mexicano para la contención del coronavirus, y estos malos ejemplos de que ninguno de la 4T, excepto Claudia Sheinbaum, usa cubrebocas. Eso es, me parece que lo más, creo que la más responsable en todo esto ha sido Claudia, porque sí usa el cubrebocas y porque sí lo promueve. Y aunque algunos se rían de estas medidas de que van a entrar al centro por orden alfabético, al menos algo está haciendo, ¿no? Yo creo que el gobierno federal piensa que las cosas se van a resolver por sí solas, y así no funciona. Quizás si se hubieran esmerado mucho más en este tipo de acciones, a lo mejor ya estuviéramos realmente saliendo de la pandemia, pero fue, me parece, un capricho del presidente adelantar la fecha de la
de sus giras,
el pico de la pandemia, ¿no? Y querer reabrir, ¿se acuerdan? El 17 de mayo establecieron para la reapertura, y esto lo único que provocó es que siguiera en escalada, pues, la pandemia. Eso me parece que no está funcionando. Yo creo que cada uno tenemos que hacernos responsables de nuestra salud y de no contagiar a los demás. Eso es fundamental.
Así es, la sociedad mexicana tiene que extremar precauciones. Nuestros niveles de letalidad y mortandad son muy altos porque hay una estrecha relación con la mala alimentación y los pésimos hábitos alimenticios que tenemos. Esos son el gran problema que tenemos ahora mismo. Y si bien creo que no es culpa del gobierno federal, creo que sí se tendría que implementar una estrategia para garantizar que los mexicanos puedan acceder a comida mucho más saludable, porque hay una relación bastante pegada entre pobreza y desnutrición o mala alimentación. ¿Qué opinas, Alex? Algunos están enojados con el doctor Gatell porque dicen que es muy fácil lavarse las manos y decir que en México muchos han perdido la vida por esa razón y no por falta de la estrategia del gobierno federal en torno al COVID-19.
Yo creo que el presidente de la República, el gobierno federal, por supuesto que tienen responsabilidad en el manejo de la pandemia y por lo tanto en el número de decesos. Nunca sabremos cuántos hubieran sido menos si se hubieran hecho otras cosas. Nunca lo sabremos, pero a mí me da francamente pavor y yo me incluyo entre los enojados con el doctor López-Gatell, porque si nosotros hacemos un recuento rápido de estos meses, pues el doctor López-Gatell empezó primero a ser muy popular, con un lenguaje muy florido, muy bonito, con una gran credibilidad, hasta popularidad, salió en revistas, en portadas de revistas. A mí me empezó a preocupar cuando el subsecretario Gatell le concedió el poder de la fuerza moral y no de contagio al presidente de la República. Y dije yo, esto no va en serio, esto no va nada en serio. Después, cuando empezó equivocadamente y exponiéndose día a día haciéndolo, a hacer pronósticos que nunca se cumplieron. Y finalmente, y me parece un despropósito y me parece verdaderamente criminal, que ahora diga que en México hay más muertos que en otros lados por el perfil de salud, por el perfil de alimentación, por el perfil de la situación económica de los mexicanos. No porque no sea necesariamente cierto, pero el subsecretario López-Gatell tuvo que haber dicho lo que acabo de decir y lo que dijo en el fin de semana desde un principio. Y no, ya que la pandemia está completamente fuera de control, decir, oigan, pues nosotros somos los mismos fregones de que les dijimos desde un principio. Nada más que se nos olvidó decir que en México iba a haber más muertos porque estamos gorditos, porque somos diabéticos o porque hay mucha pobreza. Me parece que es una franca irresponsabilidad y yo creo que el juicio de la historia va a ser bastante severo con la forma en que se manejó y se está manejando la pandemia en nuestro país. No dicho por mí, dicho por expertos, dicho por medios de comunicación que se han metido al caso mexicano y que probablemente nos convirtamos en el país con el peor manejo y las peores decisiones de la pandemia. Ahora, si un gobierno no es responsable de las muertes por una pandemia, pues no entiendo de qué pueda ser responsable.
Es una situación muy complicada, creo que ningún país está preparado para enfrentarlo y mucho menos México con un sistema de salud tan deficiente como el que tiene. Sin duda creo que hay errores garrafales que son muy injustos y antes de pasar al tema de la vacuna y de que les dé más avances, quiero hablar sobre las pruebas rápidas, porque si bien Gatell ha insistido en que son un balazo en el pie, muchos hospitales y laboratorios las están aplicando. Hasta las puedes pedir ahora por Amazon o cualquier parte en internet, pero por favor tengan mucho cuidado porque su nivel de certidumbre es muy bajo. De 10 pruebas aplicadas, 4 salen con falsos negativos. Eso significa que si te sale negativo, hay una probabilidad muy alta de que no estés negativo y lo peor de todo es que eso te brinda una falsa percepción de seguridad para salir a la calle y contagiar o que tal vez puedas estar mal diagnosticado y tu probabilidad de vivir se reduzca bastante. Así que ya lo saben, no se hagan estas pruebas rápidas a menos de que la complementen con una prueba de PCR, que es la del raspado nasal. Yo he criticado fuertemente a la COFEPRIS por obstaculizar la entrada a algunos medicamentos a México y hasta la prueba de inmunidad, que es la IgG, la taché de burocrática y de un estorbo, pero pienso que justamente en este tipo de pruebas es donde debería de ponerse mucho más estricto y prohibirlas. De hecho, conozco una persona que acudió al hospital hace 2 semanas, se hizo la prueba rápida, salió negativo, lo regresaron a su casa y 3 días después ya no estaba con vida. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado, hay que ser prudentes e intentemos no aplicarnos estas pruebas rápidas si no están acompañadas de una prueba formal de PCR por el nivel de incertidumbre. Insisto en que creo que lo peor de esta enfermedad es los asintomáticos, ¿no? Porque contagian sin darse cuenta y se hace mucho más grande y complicado. Pero bueno, ahora sí, para irnos, déjenme les cuento los últimos avances en las vacunas. Por el momento, Pfizer y BioNTech en Alemania ya están en una carrera con compañías como AstraZeneca, Moderna y docenas de otros equipos biofarmacéuticos y grupos académicos para idear una vacuna efectiva contra el COVID-19. Ya dijeron que si la vacuna es exitosa, las compañías esperan fabricar hasta 100 millones de dosis para fines de este año y potencialmente más de 1.200 millones de dosis para finales de 2021. ¿Qué opinan, Alex, Amado? ¿Cómo creen que empieza a planearse esta distribución? México ya se está apuntando para entrar en la lista, pero ustedes, ¿cómo ven el panorama?
Yo creo que va a ser una feroz lucha por ganar un mercado que sin duda va a ser infinito. Habría que ver, ser cuidadosos con las pruebas, con las regulaciones de cada país que produzca las vacunas y de cada país que las compre. A mí me parece, no lo sé, no tengo todavía datos, pero me parece que ahorita el secreto de los gobiernos es reservar los recursos suficientes, y sabemos que México no los tiene, para poder en su momento poder hacer pedidos que van a ser en todo el mundo, y pues la capacidad, mientras empieza a arrancar esto, la capacidad de oferta de la vacuna contra el coronavirus, pues no va a ser fácil, y entonces pues hay que tomar todas esas provisiones. Mientras tanto, vamos a oír mucho, va a haber mucho dicho, mucho dime y direte sobre quién tiene ya avances o no sobre una eventual vacuna. Lo que sí es que la guerra entre los monstruos farmacéuticos, que son eso, monstruos desde el punto de vista de su tamaño, desde el punto de vista de su poderío económico, pues se viene una guerra de pronóstico reservado.
Pues sí, mientras tanto, por favor, hay que seguir cuidándonos, porque mientras no haya una vacuna o mientras no tengamos inmunidad de rebaño, no podremos regresar a nuestra vida normal. Pero se nos acaba el tiempo de este podcast, pero ya saben que no me gusta irme sin saludar a todos los que nos están viendo en Facebook y en YouTube en vivo. Saludos a Alberto GS, Vanessa Escutia, Luis Jorge Ramírez, Eduardo Martín, Alma Lilian, muchas gracias por vernos y por saludarnos aquí. Gracias a Alex Amado por acompañarme el día de hoy. Aprecio mucho su compañía y comentarios. Y también gracias a ti por acompañarme y por tu interés de permanecer informado. Deseo que tengas una excelente semana, que no decaiga el ánimo. Nos vemos mañana a 11:30. Por favor, comparte este podcast para hacer más grande nuestra comunidad de confianza. Y también, antes de que se me olvide, quiero recordarles de esta plataforma de Próximo Destino, que te inspira a viajar y te presenta la información de turismo internacional más importante. Cuando pienses en viajar, piensa en Próximo Destino. Visítanos en próximodestino.net y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos mañana, 11:30. Esto fue Aquí en Confianza.
Bye.
Bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.